Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y vámonos con Ernesto Osorio y que ha pasado en la mañanera, una de las últimas tres semanas de mañaneras. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué hay hoy? Buen día.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, Ana, amigos que nos escuchan, buenos días. Sí, quedan solamente 13 mañaneras de aquí al 30 de septiembre y el presidente anuncia ya la rifa de su reloj con los reporteros que cubren la fuente, además del sorteo del próximo 15 de septiembre de 40 millones de pesos que dice será el último que entregue en su administración. Vino después el informe de el quién es quién en los precios de los combustibles y de la canasta básica, y de ahí el presidente da pie a que los reporteros le cuestionen. Una reportera del periódico El Financiero le pregunta qué opina acerca de esta propuesta que hizo a la ministra Piña el día de ayer respecto a una alternativa para la reforma del Poder Judicial, y eso fue lo que contestó el presidente.
Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo.
Y es que dice el presidente que, a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial, que por respetar su autonomía, pues no se pudo reformar. Él señala que en el Poder Legislativo hubo avances, como la reducción del salario de los diputados o el hecho de que se hayan acabado los moches. Y en el Poder Ejecutivo, bueno, vuelve a presumir que él es el presidente que menos ha ganado en la historia de México, al reducirse desde que inició su administración al 50%, menos del 50%. Su salario mensual. También el presidente cuestiona a todos aquellos empresarios que se aprovecharon de la situación de corrupción que vivía antes el país, saca su pañuelo blanco y acusa de mercenario a los dueños del diario El Financiero por, dice, tener que estar dando espacio a como columnistas y a todos aquellos adversarios a la reforma al Poder Judicial, sin mostrar lo que realmente eran sus intereses detrás de todo ello. El presidente también menciona que la causa de toda esta propuesta, lo que impulsó su reforma al Poder Judicial, fue el hecho de un amparo de que se le concediera a una empresa transnacional que tenía contratos de electricidad y que, a petición justamente de ese empresario y con la concesión de un juez, bueno, se concedió este amparo, y de ahí fue que el presidente dice tuvo que emprender esta jornada y esta empresa de reformar a todo el Poder Judicial. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, querido Ernesto, muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días, ahí está la información desde Palacio Nacional y nos vamos, bueno, de lo que está pasando en Palacio Nacional, y nos vamos ahora con más información.
Estas son las noticias.
Bueno, les comentamos que autoridades de los tres órdenes de gobierno construyen dos colectores de alivio en Chalco, en el Estado de México, para terminar de desalojar el agua en la zona cerca de la inundación. Los colectores finalizarán las anegaciones en las colonias Culturas de México y Jacalones, las dos colonias afectadas por las inundaciones en los últimos días, donde este lunes regresan a clases después de dos semanas de atraso.
Y el empleo dentro del sector turístico se encuentra en sus máximos históricos. Al cierre del segundo trimestre del año, la población ocupada en el sector mexicano ascendió a 4.861.000 personas, con lo que representó el 9% del empleo nacional total. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Turismo.
En información internacional, el candidato presidencial republicano Donald Trump y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, están efectivamente empatados de cara a las últimas semanas de las elecciones. Esto lo dijo una encuesta nacional realizada por The New York Times y Siena College.
Europa.
Rusia afirmó este domingo que sus fuerzas avanzan en el este de Ucrania, donde Kiev reportó mortales bombardeos e instó a sus aliados occidentales a que le autoricen a lanzar más ataques en territorio ruso.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con la información deportiva nuevamente con Omar García, el crack de Ibero 99. Omar, buenos días nuevamente, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, queridos? Creo que gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, actividad en el Mundial Sub-20 Femenil, que ya terminó su fase de grupos y México ya conoce el equipo al que se estará enfrentando en los octavos de final en el Campín de la capital colombiana, en Bogotá. Estará enfrentándose el Tri a los Estados Unidos, así que bueno, prueba importante para el cuadro nacional con una de las candidatas para llevarse el título de este torneo, mientras que en la Liga MX Femenil, ya dentro de la segunda mitad de la campaña, Querétaro derrotó 2-0 a Santos Laguna, las Pumas 4-2 vencieron al Atlas, Toluca 1-0 despachó al Puebla, las Chivas sacaron la victoria 3-1 sobre Necaxa en un partido espectacular, León 4-3 venció a Tijuana, también 8-1 el marcador de la fecha por parte del América, el Mazatlán Femenil el día de ayer, también triunfo de las Rayadas sobre Cruz Azul, y hoy tenemos el cierre con Atlético San Luis, que se estará enfrentando al conjunto de Tigres, también en actividad de la Serie del Rey. Los Diablos Rojos del México están a una victoria de proclamarse campeones de esta campaña y sacar la escoba. Ayer, en un partido aplazado y que se disputó todo el fin de semana por temas de lluvia, finalmente los Pingos colgaron el 2-0 sobre Monterrey para así ya firmar esta ventaja de 3-0. Hoy tenemos el cuarto partido de esta llave. Monterrey, si quiere proclamarse campeón, pues tiene que ganar los 4 en la ruta larga, así como hicieran los Diablos en la final de la zona sur frente a los Guerreros de Oaxaca. También actividad de la NFL, primera semana de la temporada regular. Los Eagles de Filadelfia en el primer partido disputado en Sudamérica derrotaron 34-29 a los Green Bay Packers, que no solo perdieron el partido sino también a su quarterback titular Jordan Love por las próximas 6 semanas, un tema en la rodilla. Paliza de los Saints de New Orleans 47-10 sobre los Panthers de Carolina, también triunfo de los Vikings, que le aguaron la fiesta del centenario a los Giants de New York, 28-6 la victoria para el conjunto de Minnesota, sorpresa con los New England Patriots, que ganaron 16-10 a los Bengals de Cincinnati, también triunfo para los Steelers, 18-10 sobre los Falcons de Atlanta, también victoria agónica en el domingo por la noche, 26-20 los Lions derrotaron a los Rams en partido en tiempo extra, también triunfo de los Cowboys de Dallas, 33-17 sobre los Browns. Y hoy tenemos el cierre de esta primera fecha con los San Francisco 49ers, que estarán recibiendo a Aaron Rodgers y sus Jets, ahora esperando que la salud de este mariscal de campo de ya 20 temporadas de experiencia pueda mantener y dejar en curso al conjunto de los Jets. Y para terminar, pizarras de las Grandes Ligas de Béisbol, los Diamondbacks de Arizona 12-6 vencieron a los Astros de Houston, también triunfo de los Giants de San Francisco 7-6 sobre los Padres de San Diego, y los Dodgers 4-0 vencieron a los Guardians. Ya que estamos hablando de California, en una mala entrada, porque hay que decirlo, la selección mexicana varonil tuvo su primer partido en esta tercera etapa de Javier Aguirre al frente del Tri, 3-0 la victoria sobre Nueva Zelanda, pero la nota justo se la lleva esta tribuna, que se lució vacía después de tener acostumbrados durante muchos años a tener lleno absoluto cada vez que la selección se paraba en Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está la información, querido Omar. Muchas gracias, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y mañana le seguimos.
Otro fuerte abrazo, vuelta, querido Mario. Ya nos estamos escuchando el día de mañana con la información deportiva.
Muy bien, gracias. Gracias, como siempre, Omar García.
Newsweek en español.
Y ya tenemos en la línea a nuestra querida Emma Landeros. Emma, ¿cómo estás?
Queridísimo Mario, muy bien. Feliz de saludarte nuevamente este lunes 9 de septiembre. ¿Cómo estás tú?
Igualmente bien, bien. Y además hoy que nos vas a hablar de uno de los temas. Yo digo que la auténtica movilidad social en este país es la que han tenido los perros. Porque a eso sí les ha cambiado, sí les ha mejorado la vida. Digamos, aquello de vive como perro, la pasé como perro. Hoy es sinónimo de que la pasaste muy bien realmente, ¿no?
Exacto. Ya ahora mismo podemos decir que hay muchas mascotas, generalmente los perros y en segundo lugar los gatos, comen maravillosamente bien, son llevados al veterinario y les ponen vacunas, pero también les dan masajes, pero también les hacen cortes de cabello adecuados a la moda que se está llevando ahora mismo. Es una serie de costos que generan este tipo de atenciones hacia las mascotas, que hoy mismo los dueños de ellas están viendo cómo está costando muchísimo dinero. En una encuesta realizada por Newsweek con 1,500 personas a las que se le preguntaron qué tanto les costaba mantener a sus mascotas, la mayoría dijo que más o menos van desde los 20 a los 27 mil pesos anuales, que es ya una cantidad bastante considerable. Y claro, por supuesto, sin duda alguna, las mascotas te dan consuelo, alegría, risas, diversión y mucho amor. Sobre todo, hay gente muy consciente que ha de alguna manera humanizado a las mascotas. Les compran vestidos, como te decía, los llevan a masajes, están pendientes de las mascotas.
Zapatos les ponen.
Zapatos, botitas, guantes, gorros, todo eso.
Carriolas.
Exacto. Ya generalmente estamos viendo en las plazas comerciales a personas que los fines de semana llevan a sus perritos en carriolas. Los han humanizado a un nivel bastante enorme, que también asimismo se disparan los gastos principalmente de los perros, que son como más cariñosos y que son más sociables. Y entonces esto se toma en cuenta para hacer conciencia también qué tanto puedes mantener a una mascota al nivel de cuando dices voy a tener hijos, qué tanto puedo mantener a un hijo con una calidad de vida bastante buena, que no tenga sufrimientos, que no tenga carencias. Pues así mismo se debe de pensar ya en estos momentos en los perritos, en los gatos, porque uno de los principales gastos que tienen estas mascotas es el veterinario. Una cirugía que salga de emergencia, incluso ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay seguros para mascotas, para que los gastos no sean tan grandes cuando se habla de cirugías desde las menores hasta las mayores, hasta un cáncer. Ya se pueden cubrir, ya es otra manera de voltear a ver a las mascotas como se puede hablar de un hijo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de gastos, sin duda alguna, llevan a la conclusión de que es mucho dinero el que se está gastando en las mascotas y por ello se debe de pensar si se puede darle la calidad de vida que necesitan estos animales para poder vivir cómodamente, pero también saludablemente, María.
Pues sí, vaya tema que es este, la inversión o el gasto. Digo, mucha gente dirá que pues que lo vale, ¿no? Y yo sé que cuando tienes una mascota, pues la procuras y haces lo que esté en tus manos para que esté bien, pero sí, nos dicen ya los veterinarios cobran como pediatras, dice, y bueno, es increíble el gasto que ha crecido, el negociazo que se ha convertido esto. A mí ya me tocó ver el otro día en el aeropuerto que alguien llevaba, eso solamente lo he visto una vez, un corral, así como a corral para los bebés, para que puedan gatear cuando están chiquitos. En el aeropuerto Alguien llevaba un corral y entonces dentro del corral metía el perro para que estuviera ahí caminando mientras antes de subir al vuelo, ¿no? Pero bueno, sí es un submundo y sí es importante esto que señalas, porque hay una línea, digamos, entre el cuidado y hay una línea entre el maltrato derivado de esta humanización de la que tú advertías, que los propios veterinarios y todo mundo te dice, pues un animal hay que tratarlo como un animal, pues, ¿no? Un animal necesita caminar, un animal necesita, tiene necesidades propias que no son las de un humano y hay que tener cuidado con esa línea, ¿no?
Exactamente. Lo que decías del aeropuerto también es un gasto que les genera alto a los dueños porque el costo de un boleto o de un espacio para una mascota arriba del vuelo o en paquetería pues es bastante grande. Sí es como casi un boleto de humano, además de tener permisos para que puedan viajar contigo, llevar los accesorios, si vas a ir a un hotel, ver qué tipo de hotel puede aceptar a tu mascota y cuánto es el costo extra. Y cuando hablamos también de humanizar, sí, justamente hay una línea, porque muchos veterinarios dicen que, por ejemplo, tú le pones ganchitos, moñitos, le pintas el cabello a tu mascota, pero eso puede traerle efectos que le pueden impactar en su bienestar, porque no todos los perritos tienen que quieren usar una gorra o quieren que les pongan botitas. Pues sí. Uno pareciera que piensa en el bienestar de los animalitos, por eso tienen ya las patitas, la naturaleza les brindó con cojines que les llaman a las huellitas. Claro. No tienen que usar una gorrita, muchas veces sí un suéter, tal vez por las temperaturas, pero no aumentarles los accesorios que tal vez sean molestos para ellos y que, pues, como no pueden hablar, pues no dicen nada, pero eso no quiere decir que no les incomode. Por eso mismo justo hay una línea en que no se debería de pasar, porque de pronto tal vez ya estás como incomodando o de alguna manera cuidando mal a tu mascota.
De acuerdo, los que los pintan de colores, en fin, bueno, pues sí hay abusos ya también ahí. Gracias, querida Emma, como siempre.
A ti, excelente semana, querido Mario, que estés muy bien.
Gracias, es Emma Landeros con la información de Newsweek en español. 8:36.
Perspectiva Global. Con Aribel Contreras.
Y ya tenemos en la línea a Aribel Contreras, usted ya la conoce, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Ibero. Buenos días, Aribel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Ana. Estoy aquí en la cabina, justamente aquí en la universidad, con un placer verdadero de poder estar aquí acompañándolos en Radar 90.9.
Excelente. Querida Aribel, interesante el fin de semana y lo que está pasando en Venezuela, querida Ana, querida Aribel.
Así es, mi querido Mario, sin duda el torbellino político que ha desatado Nicolás Maduro al interior de Venezuela, pues también alertaron a los gobiernos, estos gobiernos cercanos de lo que es el pueblo iberoamericano, y me refiero específicamente al gobierno español, donde decidió darle acogida, le estará dando asilo a Edmundo González, puesto que el gobierno de Pedro Sánchez reconoce a Edmundo González como el verdadero legítimo ganador de estas elecciones pasadas, y donde lamentablemente Nicolás Maduro pues se postra en el poder, no acepta que perdió, y además, como ahí no hay división de poderes, algo que nos suena un tanto familiar, lamentablemente pues instruyó para que el Poder Judicial, el no Poder Judicial de Venezuela, emitiera una orden de arresto contra Edmundo González, y pues tuvo que solicitar el apoyo del gobierno español para que le emitieran un instrumento que se llama salvoconducto, es decir, que le permitieran salir en calidad de solicitante de asilo. Y pues ya desde el día sábado salió de Caracas, el día de ayer domingo llegó a España. Y el día de hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha dicho que el gobierno Pedro Sánchez le otorgará el asilo por los próximos 5 años, desde donde Edmundo González espera seguir su batalla de defensa del voto y la decisión del pueblo venezolano, Mario.
¿Qué puede pesar, cómo puede pesar esto en el desarrollo del conflicto? Porque digo, uno primero no puede juzgar a nadie que salga de un país donde yo creo que su libertad por lo menos estaba en riesgo, si no es que hasta su vida. Pero, ¿qué escenarios ves para el conflicto postelectoral? Hay quien siente que Maduro gana con esto porque se quita presión al no tener ya al candidato que dice la oposición habría ganado. Por otro lado, se queda María Corina en Venezuela. Y ella diciendo, bueno, pues él se va al exilio, pero yo sigo acá. ¿Cómo ves los escenarios y si esto despresuriza o al revés le aumenta la presión internacional al régimen de Maduro?
Qué bueno que lo destacas de esta manera, Mario, para compartirle al auditorio que María Corina es la líder de la oposición desde hace tiempo atrás, y que lamentablemente ya no llegó a las boletas electorales justamente por esta gran capacidad de liderazgo, y donde Nicolás Maduro le impidió que pudiera contener. Ella, pues, hay un acercamiento con Edmundo González, y aunque la gente votó por él, porque él sí podía estar en la boleta, en realidad votaron por el proyecto y la plataforma política de María Corina. Ella, claro que también tema por su vida, igual que Edmundo González. Sin embargo, es complicado. Fíjate que la semana pasada se apostaba que Edmundo González decidiera quedarse en Venezuela para precisamente no darle el gusto a Nicolás Maduro de tenerlo lejos. Pero ahora, ante este movimiento del fin de semana, pues las fichas se mueven. María Corina, hasta el día de hoy, sabemos que ella decide quedarse para seguir su lucha, y al parecer ella está contando con el apoyo y el respaldo de Lula da Silva, quien le ha pedido a Nicolás Maduro que no la toque, que no la arresten, que inclusive que respete su vida. Entonces, aquí también vemos este peso tan importante que está teniendo el presidente brasileño Lula da Silva en este conflicto. El presidente Petro de Colombia ha intentado también hacer un guiño para mediar la situación, porque la frontera con Colombia se está volviendo más explosiva de lo que ya de por sí ha sido. Pero creo yo que el rol tan importante ahora de Pedro Sánchez desde España y Lula da Silva desde Brasil pudieran intentar que esto sea un intento de despresurización. Pero creo yo que está faltando un tanto un rol de cómo Estados Unidos, sin que se vea a nivel internacional como lo que es un gobierno de intromisión e injerencista en los asuntos de Venezuela, pudiera también continuar con esta presión que ya se ha venido viviendo, Mario, que es la incautación de bienes, de helicópteros, cuentas bancarias en el extranjero, para hacer presión y que finalmente Nicolás Maduro se vaya. Pero cada vez vemos más lejana esta posibilidad, porque cuenta con el apoyo de los altos mandos del ejército venezolano y también con todos los lambiscones que él ha puesto en el gabinete, donde su propia canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se atrevió a decir el día de ayer que como Venezuela respetaba el derecho internacional, por eso había otorgado este salvoconducto a Edmundo González, lo cual es una burla total lo que estamos viendo en esta terrible dictadura de América Latina y el Caribe.
Bueno, gracias, Aribel.
Al contrario, como siempre, un gusto, Ana. Saludos, un fuerte abrazo, Mario, y un placer siempre estar aquí con todos ustedes.
Gracias, gracias, como siempre.
Y nos vamos ahora a un corte, Mario. Vamos a terminar el programa con nuestro querido Claudio Flores al regresar.
Si te parece, Oscar, nada más antes el dato de los nombramientos en la Secretaría de la Defensa y la Marina.
Sí, claro que sí.
Que fue este fin de semana también.
Justamente la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, nombró ya a Ricardo Treviña Trejo como el próximo secretario de la Defensa Nacional y a Raimundo Pedro Morales como el próximo secretario de la Marina, quienes van a integrarse ya el próximo 1 de octubre, es decir, en unas semanas. Por la parte del secretario de la Defensa Nacional, Treviña Trejo, es general de División de Diplomado de Estado Mayor, estudió la licenciatura en Administración. Raimundo Pedro Morales, es ingeniero en Ciencias Navales y almirante, cuenta también con 2 maestrías, una en Seguridad Nacional y otra en Administración Naval. Recordemos que este último es director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una obra clave para el gobierno actual. Y con esto, nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros que ya...
Guerra de narrativas.
Oiga, si estaba usted con el pendiente de que el hijo del presidente vaya a participar en Morena, pues ya dijo el presidente López Obrador que sí, Andrés López Beltrán, que quiere consolidar, pero que López Obrador no va a influir en nada. Mire, vamos a escuchar al presidente y ahorita ya vamos con Claudio para que nos hable de la reforma judicial, pero mire, esto está pasando casi casi mientras estamos platicando nosotros.
José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno.
¿Con Clan?
Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena.
Desde luego, ¿para la secretaría general o la presidencia?
No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo.
Bueno, vamos a ver si hay más candidatos, que parece que va a fórmula, digamos, con Luisa María Alcalde, y si es así, pues ya puede usted dar por hecho que eso va a ocurrir. Pero habremos de verlo. Bueno, pero Claudio, ¿cómo estás, querido Claudio Flores? Buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Un saludo para toda la gran audiencia de 90.9 de Radar, aquí en Ibero 90.9, y listo para la guerra de narrativas.
Muy bien, yo pensé que íbamos a hablar narrativas del nepotismo en el Poder Judicial, ¿eh? No vaya usted a pensar sí, en no. otros lados. Pero vamos a hablar de narrativas de la reforma judicial. Cuéntanos.
Pues dos grandes relatos, dos grandes historias, dos grandes narrativas en lucha, la primera la oficial y la segunda la opositora acerca de la reforma judicial. Y lo que me gustaría destacar aquí para toda nuestra audiencia, querido Mario, es las diferencias del relato que de nuevo pues polariza, divide y diría yo presenta un punto de vista completamente opuesto y polar al otro. El primero, el relato oficial en su definición, en sus argumentos y en su propuesta, la reforma judicial, de acuerdo con el oficialismo, es el resultado de un mandato popular que exige la transformación del Poder Judicial, y los argumentos son el no funcionamiento de la justicia, la responsabilidad y el mal funcionamiento del Poder Judicial son los jueces y juezas federales, caracterizadas como corruptas, conservadoras, fifís, que no sirven al pueblo sino intereses del dinero y el poder, y además cobran sueldos excesivos y onerosos y liberan criminales. Ese es un poco el relato por lo cual se propone cambiar a los casi 1,500 jueces federales y elegirlas por voto popular, eso sí, poniendo en la boleta quiénes son los jueces propuestos por la 4T, por Claudia Sheinbaum y por los, digamos, legisladores morenistas, fácticamente. Y por el otro lado tenemos un relato opositor que pinta completamente distinta a la reforma judicial como una venganza personal del presidente contra el Poder Judicial en general y contra Norma Piña en particular, un despropósito, un berrinche presidencial, un saltapatrás nacional y lo peor, que no atiende los problemas del funcionamiento del Poder Judicial y que agravará la crisis de impunidad, violencia y, como cereza en el pastel, una crisis de confianza en la economía mexicana que ya estamos viendo como distintas fuentes de inversionismo, de inversionistas nacionales e internacionales. Los argumentos son técnicos, expertas y expertos del mundo jurídico nacional e internacional lo señalan. En ningún otro país del mundo se elige jueces en el formato y con los mecanismos planteados. Bolivia es el claro ejemplo de parálisis judicial y ya está mostrando los efectos de esa tragedia. Lo que hay detrás es claramente no un interés en la justicia para ti, para mí, para todas y todos, sino un interés en concentrar el poder, el ejecutivo concentrando todo. Y lo más grave desde mi punto de vista en esta guerra de narrativas es que, de acuerdo con esta posición opositora, pues no se toca el origen del problema del funcionamiento de la justicia o del no funcionamiento de la justicia en México, que está sobre todo en las fiscalías más que en los juzgados, querido Mario. Y solo una nota adicional sobre en términos ya de relato, es muy interesante cómo la conversación sobre la reforma judicial pues no está trayendo tanta atención. No ha logrado tener una contundencia comunicacional para captar la atención y las conversaciones de grandes audiencias comparado con otros contenidos, otras conversaciones que están resultando más atractivas para una ciudadanía que pareciera querer evadirse de una realidad conflictiva e incierta. Y obviamente estoy hablando de la Casa de los Famosos. Solo comparar esos 13.6 mil millones de views, 13.6 mil millones de views que nos decía Javier Tejado juntó hasta el martes pasado la Casa de los Famosos. Interesante, me parece, los retos que tenemos, que tienen, digamos, las visiones de oposición respecto a la reforma judicial, porque me parece que a pesar de los esfuerzos hechos no se logra generar una conversación y una atención masiva como la que está teniendo comparativamente un producto de entretenimiento, querido Mario.
Pues sí, un fenómeno que además me parece muy interesante lo que has dicho, Claudio, de cómo este fenómeno de la Casa de los Famosos coincide con momentos de alto consumo de entretenimiento en otros momentos recientes de la historia política.
Exacto, es algo que además hay que reconocer, Heriberto López del Instituto de Investigaciones Sociales, uno de los investigadores pues más destacados en comprensión de los fenómenos de las audiencias en México, ha explicado cómo las audiencias se aclientan, buscan contenidos coherentes con sus estructuras familiares, con las expectativas de contenido, incluso con marcos morales, ideológicos o lúdicos de la familia, y es interesante cómo se señala en 2006, cuando López Obrador tenía bloqueado Reforma, un contenido televisivo de ficción, la adaptación de Betty la Fea, la versión colombiana, la original, a la versión mexicana, La Fea Más Bella, producida por Rocío Campo, rompía récords, Mario, justo cuando estaba sucediendo este conflicto político, digamos, en nuestro país, y hoy en el 2024, con este mega conflicto que implica el, diría yo, rediseño completo de nuestro país en septiembre, para agradar y que se vaya contento el presidente con su regalote, aunque México se quede incendiado, pues en ese contexto estamos viendo otra vez la emergencia de un producto audiovisual masivo que está captando la atención brutal de grandes, grandes masas de audiencia en nuestro país.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, como siempre, querido Claudio.
Muchas gracias y un gran abrazo y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias. Y por cierto, dos cosas que queremos compartirles rápido antes de ir con música. Uno, que en Culiacán hay un escenario de violencia esta mañana. Ha cerrado clases de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y recojo este tuit de Adrián López, que es periodista pues, muy serio del noroeste. Dice, a diferencia de hechos más recientes, hoy estamos recibiendo muchos más reportes de gente armada y retenes en diversos puntos de Culiacán, accesos, cruceros relevantes, zonas de control. En noroeste, dice, estamos tratando de validar lo posible antes de reproducir cualquier cosa. Ya hubo también un posicionamiento del gobernador de Rubén Rocha al respecto, no sé si lo tienes por ahí, donde a través de Twitter él también escribe sobre las los actos que han ocurrido en esta mañana. Mire, dice Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, aproximadamente a las 6 de la mañana de hoy, elementos del ejército en labores de apoyo a la seguridad pública detectaron la presencia de civiles armados en la colonia Campiña en Culiacán. Se dispuso un operativo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, se han asegurado dos vehículos civiles que fueron abandonados, se ha determinado por parte de la Secretaría de Educación la suspensión de clases en las escuelas de dicho sector, se pide a la ciudadanía mantener la calma y hacer caso omiso a la información que circula en redes y no proviene de canales oficiales, la situación está focalizada y controlada, dice el gobernador. Bueno, y nos vamos con algo de música en los últimos minutos. Ah, bueno, vámonos con Ernesto, entonces, en esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Pues, mi querido Mario, para comentar y complementar lo que hace un rato ya se adelantaba, lo que dice el presidente acerca del futuro de sus hijos, dice que él respeta la decisión que tomaron de mantener su vida al margen de la política en el caso del hijo mayor y de su hijo Gonzalo. En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, dice que no fue así, que al seguir en Morena, como ya escuchamos lo que dice el presidente, que va a buscar la elección por encuesta de ser para poder integrarse a la dirigencia nacional del partido de su movimiento. Y el presidente dice además que bueno, que todo esto que se ha dicho sobre lo que van a hacer sus hijos, que lo va a mantener así, que dice que seguramente va a ser la nota el día de mañana en los medios, que va a ser a circular durante todo el día, que lamenta que no se tome el tema o temas que valen la pena para él, como el hecho pues de que la economía está bien, de que el peso, pese a todos estos bebés que ha tenido en estos días, bueno, sigue estable, y el hecho también de que somos el segundo país en el mundo con la mejor tasa de empleo que se ha dado.
Él dice el presidente que eso es lo que lamentablemente los medios no difunden y que solamente se difunden o se dedican a retratar historias que son falsas, como la que recuerda se está comentando en esos momentos el presidente. Y también anticipa que mañana va a presentarse todo un informe acerca de todos los jueces y magistrados que, dice él, han incurrido en actos de corrupción o simplemente han favorecido a delincuentes con sus fallos. Es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Que hay que recordar, por cierto, que su hijo Gonzalo sí tuvo un papel como supervisor de las obras del tren transinteroceánico, dicho por el propio presidente del observador, sin cargo, pero hacía esa labor, digamos, eso es lo públicamente, más lo que se han señalado en algunos reportajes, que el presidente siempre ha desestimado por las fuentes, digamos, de las que se han generado, pero bueno, pues por supuesto que es nota que el hijo del presidente es secretario general del partido que fundó el presidente. Yo entiendo que el presidente quiera que sea de otros temas, pero primero, los medios son los que deciden qué es noticia, cuando el gobierno decide qué es noticia es mala cosa en el país, y segundo, pues sí, sobre todo si es candidato único, pues por supuesto que es llamativo. Nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario, muchas gracias a ti, Ana, a toda la gente y el equipo de Radar que nos acompañó esta mañana de lunes, movido. Quédense al pendiente toda la semana, que el miércoles, mañana y el miércoles serán días clave, a ver qué pasa en el Senado.
Así es, querida Ana, nos vamos.
Nos vamos, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Mucha agenda de reforma judicial, pero yo creo que vale la pena. Nos escuchamos mañana a las 7 en punto de la mañana.
Así es, mañana le vamos a seguir con ese y otros temas. Gracias por habernos acompañado. Se queda usted en buenas manos. Ojo a Culiacán el día de hoy, a lo que pase en esa ciudad y en ese estado. Y nosotros le esperamos mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.